por la que yo luché es por una revolución democrática y no por una dictadura familiar, que es lo que se ha establecido en Cuba.
Opositores cubanos coinciden en que 2019 trae pocas esperanzas de un cambio sustancial en la isla.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos.
El secretario general de la OEA lanza duros calificativos a la dictadura cubana.
Fotos de un nieto de Fidel Castro provocan reacciones en las redes sociales.
Más de 140 edificaciones invadidas en el centro de Caracas.
Realizan venezolanos una protesta en Caracas en defensa de la propiedad privada.
Y en los deportes, los Mets de Nueva York rebajan sus expectativas en torno al cubano Yoenis Céspedes.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Miembros de la sociedad civil independiente y la oposición cubana coinciden en que 2019 trae pocas esperanzas de un cambio sustancial en la isla.
Por otro lado, hicieron hincapié en la necesidad de que la población tenga un papel activo en el referendo constitucional programado para el próximo 24 de febrero. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante, Ricardo.
Gracias, Alfredo. Grisel, bueno, acabo de destacar que este pesimismo radica en un pronóstico marcado por la represión, la escasez y la falta de libertades, con un referendo a las puertas que podría ratificar el carácter socialista y el predominio del Partido Comunista como fuerza dirigente.
Llegó Año Nuevo a Cuba con la escasez en su punto más apremiante. Faltan productos como la harina, la carne de cerdo, el huevo y hasta el arroz. Mientras, el régimen ha llamado a apretar el cinturón para encarar la carencia con austeridad. Hambre y represión, así pronostica este 2019 Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco.
Para el 2019 esperamos lo mismo o peor, mucha hambre, mucha necesidad, mucha represión, no solo con los activistas de derechos humanos, no solo con las Damas de Blanco, sino también contra el pueblo de Cuba.
Desde Puerto Padre, el abogado Alberto Méndez opinó sobre el proyecto de constitución, que a su juicio deja poca esperanza para el país.
No hay expectativa de cambio en lo político, en el gobierno. No habrá multipartidismo, no habrá empresas privadas y sí más estatismo, todas las esferas del gobierno inmiscuidas en la vida privada de ese cubano de a pie.
El periodista independiente, editor jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, alertó sobre las responsabilidades que enfrentan los cubanos si ratifican la consulta del 24 de febrero.
Y es una oportunidad que tienen los cubanos de mostrar su desacuerdo, no ya tanto con la Constitución, sino con los postulados esenciales de esta Constitución, donde se incluye, claro, la irrevocabilidad del sistema socialista y el predominio del Partido Comunista como fuerza dirigente.
El sistema comunista.
El opositor Félix Navarro, condenado a 25 años de prisión en la llamada Primavera Negra de 2003, cumplió 8 años. En su opinión, la unidad será el arma más eficaz para vencer a la dictadura.
Y cuando logremos la unidad, a la dictadura lo que le va a quedar es minutos.
Vladimiro Roca es uno de los más acérrimos opositores al gobierno.
La revolución por la que yo luché es por una revolución democrática y no por una dictadura familiar, que es lo que se ha establecido en Cuba. Ya la juventud está cansada, no cree en nada de esto.
La economista independiente Marta Beatriz Roque comentó desde La Habana que el año comienza con una Cuba con internet, algo que reconoce tiene a muchos cubanos entretenidos a espaldas de los problemas del país.
Y al parecer internet va a ser el entretenimiento de los primeros meses del año. Pero después, ¿qué? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los alicientes sociales que necesitan las personas?
Los propios noticieros del sistema.
Por su lado, el director del proyecto alternativo está de SATS, Antonio Rodiles, pronosticó más represión al tiempo que insistió en la necesidad de reclamar derechos democráticos.
Va a ser un año de ajustes y, por supuesto, ajuste significa más control, más represión. O sea, eso es lo que yo espero.
Lo cierto es que La Habana ha desempolvado su retórica turbulenta en cuanto a su vecino del norte, a quien no deja de culpar de todos sus males. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Y en la provincia de Guantánamo, las aguas contaminadas debido a tuberías y estructuras en mal estado, sumado a la ineficacia del gobierno, atentan contra la salud de los vecinos del barrio norte, lo que ha provocado denuncias de varios vecinos. El sitio digital Cubanet tiene el informe.
Residentes del barrio norte, cercano a la plaza polifuncional Pedro Agustín Pérez, denuncian la problemática en que viven debido a una zanja de varias cuadras de largo, con grave peligro para la salud de sus vecinos.
Ahí desaguan las casas y pueden haber infecciones para todos nosotros y más los muchachos que juegan ahí.
Estamos aquí jodidos de una zanja que ahí, por esa zanja baja de todo. Lo mismo lo que sale el puerco, que los baños sanitarios, todos los desechos que tiran en la zanja.
Dijeron que para el 2020 era que iban a entubar la zanja esa.
Los niños se meten a jugar ahí adentro, los mismos patios de la casa colindan con la misma zanja, que cuando llueve esa agua coge toda esa casa ahí donde hay señores ancianos enfermos.
Planteado una y otra vez en rendiciones de cuenta del delegado de la zona, a instancias del Poder Popular de la provincia sin solución alguna, ha provocado que la población desconfíe de la planificación del gobierno.
Pero no es eso, el problema es que la mentira es mala también. El Estado no tiene con mentira también, eso es así. No es que vamos a hacer esto el 2020 y llegue el 2030 y todavía está la zanja ahí. Y solución hay, porque pasa bastante tubo, el gobierno pone bastante tubería.
Una serie es entubar la zanja y otra no es echar basura así como muchos echan ahí.
La zanja viene bajando de todo. De todo el 9, pues más o menos allá se enfalcó, se le puso un tubo, llegó hasta allí, hasta el Moncada y el 5, pero sigue por ahí por abajo, sabe la cantidad de pueblos que hay por ahí por abajo, que viven de lado y lado de la zanja.
En este barrio se han reportado varios casos de niños enfermos con estafilococos y otras bacterias provenientes de una zanja que tiene tanto tiempo afectando que nadie recuerda su surgimiento.
Ahí han cogido foco en esa zanja. Y hay bastante moquito.
Ander Ray Guerra Blanco para Cubanet.
En este comienzo de año, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló sobre la necesidad de que se ponga fin a la dictadura castrista en la isla y señaló que el legado de 60 años de la Revolución Cubana son miles de fusilados y ahogados.
Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía.
En un mensaje al pueblo cubano en los 60 años de dictadura, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es necesario que el pueblo recupere su soberanía y pueda tomar las riendas de su destino, que por años ha estado sujeta a un grupo que los reprime.
Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino.
Señaló que el régimen cubano ha destruido el progreso del país y solo se ha enfocado en vivir de los demás.
La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla.
Señaló que en estos 60 años el régimen se ha dedicado a reprimir a los que disienten.
El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo, un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores.
Habló de uno de los legados más tristes de la dictadura cubana.
El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar. Millones de exiliados migrantes. Nos deja los marielitos. Y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales.
No es un secreto que la dinastía de Castro siempre ha disfrutado de una lujosa vida muy distinta a las miserias del pueblo cubano. Las redes sociales han estallado por las fotografías publicadas en su propia cuenta de Instagram por uno de los nietos del dictador Fidel Castro. Yoandy Castañeda amplía.
La situación va de mal en peor en Cuba, pero no para los jerarcas de la dictadura, quienes no dejan de restregar su ostentación en la cara del pueblo cubano. Tony Castro Ulloa, hijo de Antonio, el hijo menor de Fidel, ha destapado un sinnúmero de críticas en Internet por la vida que mantiene. El joven publica en su cuenta de Instagram imágenes de sus paseos por el mundo junto a su novia, además de otros lujos que disfruta. Se le puede ver en una embarcación privada, disfrutando en España o México, o manejando un BMW por las calles de La Habana. Todo esto mientras el pueblo no tiene ni pan y se debate entre la pobreza y la ausencia de libertades.
No avanza el sueldo, no avanza nada.
Tengo mi casa cayéndoseme aquí y tengo problemas.
Todo está malo.
Poco a poco se ha ido descubriendo la doble moral de los dirigentes comunistas. En el libro La vida oculta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Sánchez, se asegura que el mandatario contaba entre sus propiedades con una isla privada llamada Cayo Piedra, cerca de 20 mansiones, 3 yates, uno de ellos el Aquamara 2, una piscina semiolímpica, un heliopuerto y exclusivos cotos de caza. Mariela Castro quedó expuesta en su cena con langostas, alimento prohibido para los cubanos, en un balcón de La Habana junto a la cantante española Pastora Soler. Y también, a finales del año pasado, trascendieron las fotos de la mansión donde vive, según reportan varios medios de prensa digitales, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo y nieto de Raúl Castro. El inmueble está ubicado en la calle 152, entre 19N y 19, en playa, y tiene 6.700 metros cuadrados de parcela. Pero para el nieto de Fidel, los lujos y la ostentación le son muy cercanos, pues su padre fue descubierto en el 2015 en unas fastuosas vacaciones por Grecia y Turquía. Su estilo de vida fue documentado por varios periodistas y fotorreporteros que fueron interceptados por la férrea seguridad del heredero castrista.
No me alce la mano, no me alce la mano porque te c***o a mí. No me alce la mano, ¿ya? No alce la mano esa porque te lo voy a poner en el c***o, ¿ya? Tranquilo, ¿ya? Y tú también, los dos. No, 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 cuidado, cuidado.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos informarles que a partir del próximo día 7 de enero tendremos nuevo horario.
Efectivamente, el noticiero Televisión Martí será emitido en vivo a las 6 de la tarde en vez de las 5, como hasta ahora. Entre tanto, aprovechamos la ocasión para saludar a los compatriotas que nos ven a diario en este noticiero, así como en el cañonazo de las 9.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Y solo faltan unos días para la entrega de los Globos de Oro, evento que da inicio este domingo a la temporada de premios. Roxana Romero nos tiene los detalles a continuación en su segmento de entretenimiento.
So what's the plan tonight? Hollywood se viste de gala este domingo. Cientos de estrellas caminarán la alfombra roja para presenciar la entrega de los Globos de Oro. La premiación reconoce lo mejor del año en cine y televisión. En el terreno cinematográfico, A Star Is Born, que protagonizan Lady Gaga y Bradley Cooper, detalla la historia de un músico que se enamora de una cantante a quien ayuda a convertirla en una estrella, aunque ella está convencida que nunca lo podrá alcanzar. Bohemian Rhapsody, la bioepic sobre Freddie Mercury y el grupo Queen, se encuentran entre las más destacadas. Ambas están nominadas para Mejor Película Dramática, entre otros galardones. En cuanto a la mejor película musical o comedia, se encuentran Crazy Rich Asians, The Favorite, Green Book, Mary Poppins Returns y Vice. Entre los filmes que compiten para mejor película extranjera figuran Caperman, Girl, Never Look Away, Roma y Shoplifters.
Thank you, young man.
Una de las categorías más competitivas es la de mejor película animada. Entre los que buscan llevarse el galardón se destacan Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man Into the Spider-Verse.
Yes, I can.
It's not just politics, it's
en la lista de nominados a las categorías de televisión figuran The Americans, The Bodyguard, Homecoming, Killing Eve y Pose, que se enfrentan para mejor serie de drama. Bajo la categoría de mejor serie musical o comedia competirán Barry, The Good Place, Kidding, The Kominsky Method y The Marvelous Mrs. Maisel. La entrega número 76 de los Globos de Oro se realizará este próximo domingo en Los Ángeles. La ceremonia servirá como trampolín y dará inicio a la temporada de premios que incluyen los Grammy y los Oscar. Ambos se celebran el próximo mes de febrero. Desde la ciudad de Coral Gables, Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Alfredo, Grisel. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Comenzamos esta mañana con temperaturas por encima de 20 grados, todavía en todo el extremo oriental. Holguín con 21 grados, Manzanillo 23, más calor. Camagüey con 20, Cayo Coco 23. Y estas son las temperaturas del centro y oeste del país. Cayo Largo llegando a 25, Gerona con 23. Bueno, poco vapor de agua, lo mostramos ayer, noten, prácticamente tiempo seco en toda la isla. Sin embargo, en algunos sectores se registraron algunas lloviznas. Estamos esperando la aproximación de una zona frontal. Hay una zona de mal tiempo en el sur de los Estados Unidos, una tormenta invernal. Desde ahí nos va a llegar un débil frente frío. Pero les decía que a pesar de que toda la isla ha estado básicamente el tiempo seco, en algunas áreas ha habido algunas lloviznas muy aisladas, sectores de Matanzas, pero en especial Sagua la Grande, que recibió 1.1 milímetros. Eso es un chubasco. Tuvimos también reportes de lluvia en Caibarién, un chubasco también en las inmediaciones también de la ciudad con lloviznas y lloviznas en Cayo Coco y sobre todo acá en el extremo oriental y suroriental, en la Sierra de Imía, área de Jamal también se registró casi un milímetro de lluvia, así que solamente llovizna se trata. 31.5 la temperatura máxima en la Universidad de Santiago de Cuba. Otras estaciones reportando escasamente 29, incluso la Gran Piedra, recuerden, por altura siempre reporta mucho menos. Holguín 32 de máxima esta tarde, 28 Guantánamo, Manzanillo 30, Camagüey con bastante calor 32, y estas son las temperaturas para el resto del centro y oeste del país, con la máxima en Gerona de 31 grados. Bueno, la brisa ha estado básicamente del este, noten el flujo, cómo se ve, y este es el pronóstico de las próximas horas, acá está el reloj del tiempo, hacia el viernes. Al estar del sureste significa que toda la costa norte, en las playas de Santa María, Guanabo, en La Habana, toda esta zona, acá al norte de Pinar del Río, habrá muy, pero muy poco oleaje porque el viento, la brisa viene del sur, sureste. Más oleaje estamos esperando para el día de mañana al sur de las provincias orientales y también aquí en el extremo oriental. Estamos hablando desde Holguín hasta Maicí. De manera que el cálculo que tenemos, noten cómo va cambiando y mañana en horario de la tarde esto es lo que tendríamos, casi todo el occidente con brisa muy débil desde el sur. Y esto significa que tenemos poco oleaje en gran parte de la costa norte, muy pero muy poco oleaje, incluyendo la Cayería, y un poco más elevado el oleaje en, sobre todo fuera del Beril para toda la costa sur, mucho menos dentro del Golfo de Batabanó, estamos hablando, y también Ana María y Huacanayaco. Bueno, temperaturas para comenzar la mañana. No tenemos invierno, son temperaturas, sin embargo, relativamente frescas, pero estamos hablando que no se corresponden con esta fecha. 18 Pinar del Río, 23 San Antonio, el resto de las estaciones entre 21, incluso Cayo Largo 24, reflejando las temperaturas del mar. Y en horario de la tarde, vamos a decir que no calor extremo, pero también muy por encima de las condiciones normales, entre 29 y 31 grados acá en Varadero Cárdenas. Temperaturas por encima incluso de 30. El centro de la isla con temperaturas en las alturas y zonas más elevadas, Santa Clara, Placetas, 18, 19 grados, incluyendo las inmediaciones de Santi Espíritu. Sin embargo, el resto de las estaciones con 20 o más y en horario de la tarde todo el mundo de 29 a 31 grados, incluyendo, repito, Girón con 29. Vamos al extremo oriental que amanece con 19 a 21. Todas las estaciones y en horario de la tarde sigue el calor, créanme. 33 Las Tunas, Camagüey 32, Holguín 33. Y esto significa que el índice de calor, lo que vamos a sentir, pudiera alcanzar 35 o más. Aquí tenemos la proyección, noten muy poca lluvia. ¿Acaso este viernes en horario de la tarde pudiéramos tener algunos chubascos bastante fuertes acá en los Canarreos? El archipiélago de los Canarreos, Gerona, Isla de Pinos, Isla de la Juventud, posiblemente también con algún chubasco y algún chubasco aislado hacia el interior de la provincia de Villa Clara, Matanzas. Acá viene el sistema frontal, un frente débil, pero lo más importante es que este frente estará llegando a Pinar del Río, Habana, Matanzas, básicamente el sábado. Y por eso estamos calculando mayor posibilidad de chubascos en toda esta zona, en especial la costa norte. Esto sería el sábado principalmente y luego el sistema frontal casi que se va a estacionar hacia el centro de la isla. El panorama para la capital del país es esto lo que tenemos. Temperaturas bastante cálidas mañana viernes 29. Esto es en La Habana. Hacia el interior puede haber algún sector incluso más. El sábado con algún chubasco y no me extrañaría incluso alguna tormenta con la aproximación del sistema frontal. El domingo fresco se ve bastante bien, pero ese mismo sistema frontal mantiene las condiciones frescas lunes y martes con potencial de algún chubasco, en especial la costa norte de la región occidental, incluyendo la capital del país. Este es el pronóstico para La Habana. El jueves despejado, pero la semana próxima se da cuenta que no tenemos tanto calor como esta semana. Las temperaturas quedarán un poco más frescas. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes les enviamos un afectuoso saludo a todos ustedes que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en El Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Amigos, soy Karen Caballero y les cuento que a partir de este 7 de enero, el noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes de lunes a viernes en vivo entre 6 y 7 de la tarde. Información sin censura, recuerden, noticiero Televisión Martí, ahora de 6 a 7 de la tarde en vivo con ustedes. Información sin censura, los esperamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Estás viendo Televisión Martí.
China realizó con éxito el jueves el alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna, una operación sin precedentes y especialmente difícil desde el punto de vista tecnológico. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
Una primicia mundial que refuerza las ambiciones espaciales de Pekín. China se convirtió el jueves en el primer país que logra el alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna. Hasta ahora, todos los alunizajes habían tenido lugar en la cara visible, la más cercana a la Tierra. Para nosotros, la cara oculta de la Luna es misteriosa y distante, pero siempre hemos tenido esperanzas de ir allí y ver cómo es en realidad. China llevaba años preparando esta operación, especialmente difícil desde el punto de vista tecnológico. La cara oculta de la Luna, montañosa y salpicada de cráteres, está orientada en sentido opuesto a la Tierra, por lo que no hay una línea de visión directa para transmitir señales, salvo que se instale un relevo. Por eso, China lanzó en mayo un satélite que bautizó Keqiao, posicionado en la órbita lunar para transmitir órdenes y datos intercambiados entre la Tierra y el módulo. La sonda, denominada Chang'e 4 en honor a la diosa de la Luna en la mitología china, llevará a cabo estudios sobre radiofrecuencias bajas, el cultivo de tomates en otros planetas y sobre recursos minerales. Es un muy buen comienzo. Estamos construyendo una poderosa estación espacial y es un símbolo importante de eso. China invierte miles de millones en su programa espacial dirigido por el ejército. En un futuro, espera enviar un robot a Marte y humanos a la Luna.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Mets de Nueva York no esperan contar con un gran aporte del cubano Yoenis Céspedes, quien al parecer estará por algún tiempo más recuperándose de sendas operaciones en sus talones. Uno de los asistentes del gerente general del equipo, el dominicano Omar Minaya, dijo que no se cuenta con un tiempo real para el regreso a los Diamantes del Slugger, quien ha tenido que lidiar con varias lesiones desde que firmó con los Mets por 110 millones. En la temporada 2017, Céspedes jugó 81 partidos, mientras en el 2018 vio acción en solo 38 juegos. Los Mets deberán pagar 29 millones en cada una de las próximas dos temporadas al cubano. Y pasando al fútbol, Cristiano Ronaldo recibió el trofeo al jugador global 2018. La ceremonia tuvo lugar hace solo algunas horas en Dubái. CR7 también fue premiado por el mejor gol del año, un remate de cabeza que ejecutó con el Real Madrid, nada menos que contra su actual equipo, la Juventus, en la Liga de Campeones. Y después de fracasar en su intento por ganar la Copa Libertadores contra River Plate, Boca Juniors presentó este miércoles a su nuevo técnico, Gustavo Alfaro. El entrenador de 56 años reemplaza a Barros Schelotto, quien se marchó a la MLS de Estados Unidos en diciembre pasado.
Sabemos que la vara de Boca está muy alta, que obviamente Boca está obligado a ganar todo lo que juega, que tenemos desafíos muy fuertes y muy grandes por delante, que tenemos que tratar de cumplir eso. Para mí, Boca no tiene purgatorio, es cielo o infierno.
Vamos ahora a la NBA. El Oklahoma Thunder se fue anoche hasta Los Ángeles para enfrentar a los Lakers. Paul George llevó la batuta en el ataque con 37 puntos para el Thunder, que además contó con un aporte multifacético de Russell Westbrook, 14 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias, camino a un triunfo por 107 a 100. En Phoenix, el camerunés Joel Embiid desembarcó con sus Sixers dispuestos a seguir batallando en la conferencia este. El centro de Filadelfia sumó 42 tantos, brillando también a la defensa con 18 rebotes, 14 de ellos en su propio tablero. La puntería de los Sixers fue superior al 54% para finalmente vencer a los Suns por 132 a 127. Los Celtics, por su parte, contaron con un gran aporte de Gordon Hayward. Puso 35 cartones en la pizarra desde la banca, jugó 32 minutos. Para los Wolves, Andrew Wiggins encestó 31 puntos, pero eso no iba a ser suficiente. Victoria de los Celtics con pizarra de 115 a 102. En otro de los partidos, Anthony Davis brilló junto a sus Pelicans en Brooklyn. Terminó con 34 unidades Davis. Además, tuvo tiempo para capturar 26 rebotes. Todos los titulares de New Orleans con doble dígitos en el marcador, pero mejor le fue al quinteto local. Los Nets contaron con 7 jugadores con 10 o más tantos, lo mismo titulares que desde la banca.
para llevarse la victoria con marcador de 126 a 121. Por último, el suizo Roger Federer superó al griego Stefanos Tsitsipas. Con ello llevó el avance de su nación a la final de la Copa Hotman que se juega en Perth, Australia. El 20 veces campeón de Grand Slam se repuso de un primer set complicado para finalmente imponerse con parciales de 7-6 y 7-6. Todos los deportes.
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos una vez más manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, soy Karen Caballero.
Y Tomás Regalado.
A partir de este lunes, 7 de enero, el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar cambia de horario. Estaremos con ustedes en vivo de lunes a viernes entre 6 y 7 de la tarde.
Noticiero Televisión Martí Edición Nocturna de 10 a 10 y media.
Claro que sí, información sin censura.
Y siempre en radioytelevisionmartí.com.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente de Colombia, Iván Duque, abordaron el tema de la crisis venezolana y enfatizaron que quienes compartan el valor de la democracia deben unirse para rechazar la dictadura existente en ese país sudamericano. Luis Guardia amplía.
Nuestras conversaciones de hoy se centraron en cómo podemos colaborar con socios regionales e internacionales para ayudar a quienes huyen de Venezuela y devolver a Venezuela a su herencia democrática.
La crisis venezolana fue parte de lo tratado por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su visita a Colombia. La ciudad de Cartagena fue la escogida para la reunión con el presidente Iván Duque.
Todos los países que defendemos la democracia, todos los países que compartimos el valor de la democracia, debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Creo importante también que la ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó que alrededor de 1 millón de venezolanos que han escapado de la crisis de ingobernabilidad existente en su país viven hoy en Colombia. Agradeció al presidente Duque por estos esfuerzos y pormenorizó el aporte de Estados Unidos al respecto.
Quiero felicitarlo, señor presidente. Tanto usted como su gente han ayudado a los venezolanos que escapan de su país. Estados Unidos ha dedicado casi 92 millones de dólares para ayudar a Colombia a pelear la crisis venezolana. Esto incluye 55 millones de dólares en ayuda humanitaria y 37 millones en asistencia económica y para el desarrollo.
El secretario de Estado llegó a Colombia tras participar en la investidura del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Pompeo definió la toma de posesión como un nuevo despertar para el gigante sudamericano. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
A 10 años de la expropiación de un emblemático centro comercial en Caracas, ciudadanos venezolanos realizaron una protesta pacífica en defensa de la propiedad privada en esa nación. Nuestro colega de La Voz de América, Álvaro Algarra, informa.
Una de las preocupaciones que expresan estos ciudadanos es que bajo un gobierno que insiste en la planificación central y el dominio del Estado sobre la economía, la capacidad de los ciudadanos para disponer de sus bienes se mantiene constantemente en entredicho, a pesar de que en la Constitución de Venezuela se establece el derecho a la propiedad privada.
A este respecto, un grupo de ciudadanos en la ciudad de Caracas protestaron pacíficamente y exigieron respeto a la propiedad privada en el país.
La manifestación se realizó a propósito de cumplirse 10 años de la expropiación del emblemático centro comercial Sambil en la zona de La Candelaria, en la capital venezolana.
Expropiar es robar, le robaron directamente el patrimonio a los ciudadanos. La propiedad privada es un derecho humano. 34 edificaciones invadidas, como la Torre Viaza, como una serie de estacionamientos, más de 140 edificaciones invadidas en el centro de Caracas, que son focos de violencia e inseguridad.
Entre tanto, la señora Emma Salazar asevera que este tipo de acciones, como expropiaciones o confiscaciones, aumentan el temor de la empresa privada o personas naturales a invertir en el país.
Ciertamente todas las inversiones que se hacen al país desde el punto de vista nacional e internacional se ven afectadas cuando hay falta de planificación y cuando las autoridades lamentablemente están a desvíos y a decisiones unilaterales.
No obstante, la protesta y las expropiaciones realizadas en diversos sectores productivos de la sociedad, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha reiterado que la propiedad privada en Venezuela es sagrada, por lo que enfatizó que tanto el exmandatario Hugo Chávez Frías como el presidente Nicolás Maduro han sido, y citamos, respetuosos con eso. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El venezolano Jorge Ruiz es uno de los talentos más jóvenes de los estudios de Walt Disney. El artista ha trabajado en varios proyectos de la compañía, incluyendo una cinta animada ganadora del Oscar.
Así es, y ahora forma parte del equipo nominado a un Globo de Oro a Mejor Película de Dibujos Animados por Ralph Breaks the Internet. Nuestra crítica de cine, María Salas, lo entrevistó en la sede de Disney en Burbank, California. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas, desde los estudios de animación de Walt Disney. Estoy con mi animador favorito, Jorge Ruiz. Guapo, venezolano, y trabajo con todos los personajes de Ralph Rompe la Internet. ¡Oh, no! ¡Jorge!
Bien, ¿qué tal? Gracias por visitarme, chama.
Siento que somos amigos del alma.
Claro, pura raza, pana. Venimos de lo mismo.
Pura raza. Oye, un venezolano que está en Burbank, California, viajaste muy lejos.
Viajé bastante lejos, ¿viste? Yo creo que de esa humedad, porque allá en Venezuela estamos más cerca de la estrella más grande, ¿no?
El igual sol. Que Miami.
Exacto. Entonces, bueno, sí, yo me vine hace rato, ¿viste? Me vine a los 15, después de hacer bachillerato, me vine para acá.
¿Cuál fue tu primera película de Disney que animaste?
La primera película que hice fue Frozen. O sea, que participé. Acuérdate que somos un equipo bastante grande. O sea, acuérdate, poder hablar de yo y no existe, no encaja. Es nosotros.
Es un trabajo de equipo. Sí. Hasta 500 personas trabajaron en Ralph Breaks the Internet.
500 y dele. Porque más, pues, sí.
Pancake, eat, little buddy, eat.
Ralph, you might want to try feeding the kitty for a little while.
No, the kitty gets the milkshake. The bunny gets the pancake.
Tuviste el honor de hacer parte de la animación de Ralph, el demoledor.
El demoledor, no, este
nuestro animación. Villano de la Wi-Fi favorito.
Exacto, mundo.
¿Por qué Ralph Breaks the Internet fue la película perfecta para expandir el universo?
Exactamente. Sí, no, que fue súper natural. Penélope y Ralph yendo al mundo tan gigante y expansivo que es el Internet. Ralph está medio nervioso por, como muchos de nosotros, lo que es lo desconocido, lo grande, lo desconocido. Pero Penélope más bien está emocionado porque no es limitaciones, sino posibilidades.
Y quiere correr de nuevo, claro. Tener una nueva pista. Way to go,
kid. One second I'm having the time of my life. The next thing I know, my game is just... Kid!
Amigos, para poner las cosas en perspectiva, para Bolt se crearon 57 personajes, para Zootopia 182. Y para la segunda parte de Ralph el Demoledor, Ralph rompe el Internet, se crearon más de 430 nuevos personajes. Desde los estudios de animación de Walt Disney, yo soy María Salas, para Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Rally Dakar, una de las pruebas más difíciles del deporte a motor, se correrá este año exclusivamente en Perú. Sin embargo, esta no será la única peculiaridad de la edición 2019, como lo revela la agencia francesa de prensa.
Así se preparan Lucas Barrón y su padre para el Rally Dakar 2019. A diferencia de otros competidores, para ellos es suficiente con terminar la ruta y llegar a la meta. Lucas Barrón es el primer competidor con síndrome de Down en participar en el Rally Dakar, una de las carreras más exigentes del planeta.
Si quieres hacer algo especial, trabaja duro, llega a la meta.
Lucas acompañará a su padre Jax Barrón en la prueba que este año se correrá íntegramente en Perú. El joven de 25 años se preparó durante meses para la dura competición, en la que participarán más de 500 pilotos. La misión de Lucas es estar al tanto de cualquier falla mecánica y el estado de la ruta.
Él es los ojos del carro. Se va viendo si es que viene algún otro competidor por ahí. Como estamos corriendo por el desierto y las dunas, no es que está yendo por una pista. Entonces tú puedes estar yendo y puedes estar viniendo alguien por acá que no lo ves. Nos ha tocado dos corredores en contra la última vez. Y viniendo a 300 por hora.
A los Barrón les esperan 5.000 kilómetros de dunas principalmente en las 10 etapas del Dakar 2019, entre el 6 y el 17 de enero. El desierto peruano no es ajeno para este amante del deporte de los fierros. En septiembre fue copiloto de su padre en el Dakar Series Desafío Inca, una carrera preparatoria que se corrió en las dunas de Ica, al sur de Perú.
Bueno, realmente un ejemplo, no será fácil, pero lo va a lograr, o sea, ya lo ha hecho, ya ha estado compitiendo junto con su padre, que ha sido, que lo ha llevado, y creo que es un premio tremendo al esfuerzo para una persona con ese tipo de limitaciones, ¿no?
No, es una muestra más de que todo lo que se quiere se puede lograr. Hemos visto personas exitosísimas en el deporte, por ejemplo, que le falta un brazo, una pierna, o sea, y ganan premios incluso.
Ciertamente, desde el día 7 arranca el Dakar.
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Y miembros de la sociedad civil independiente y la oposición cubana coinciden en que 2019 trae pocas esperanzas de un cambio sustancial en la isla.
Por otro lado, hicieron hincapié en la necesidad de que la población tenga un papel activo en el referendo constitucional programado para el 24 de febrero. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Ricardo, pasamos contigo.
Así es, Alfredo Grisel. Bueno, cabe destacar que este pesimismo radica en un pronóstico marcado por la represión, la escasez y la falta de libertades, con un referendo a las puertas que podría ratificar el carácter socialista y el predominio del Partido Comunista como fuerza dirigente. Llegó Año Nuevo a Cuba con la escasez en su punto más apremiante. Faltan productos como la harina, la carne de cerdo, el huevo y hasta el arroz. Mientras, el régimen ha llamado a apretar el cinturón para encarar la carencia con austeridad. Hambre y represión. Así pronostica este 2019 Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco.
Para el 2019 esperamos lo mismo o peor. Mucha hambre, mucha necesidad, mucha represión, no solo con los activistas de derechos humanos, no solo con las Damas de Blanco, sino también contra el pueblo de Cuba.
Desde Puerto Padre, el abogado Alberto Méndez opinó sobre el proyecto de constitución que a su juicio deja poca esperanza para el país.
No hay expectativa de cambio en lo político, en el gobierno. No habrá multipartidismo, no habrá empresas privadas y sí más estatismo, todas las esferas del gobierno inmiscuidas en la vida privada de ese cubano de a pie.
El periodista independiente, editor jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, alertó sobre las responsabilidades que enfrentan los cubanos si ratifican la consulta del 24 de febrero.
Y es una oportunidad que tienen los cubanos de mostrar su desacuerdo, no ya tanto con la Constitución, sino con los postulados esenciales de esta Constitución, donde se incluye, claro, la irrevocabilidad del sistema socialista y el predominio del Partido Comunista como fuerza dirigente.
El sistema comunista.
El opositor Félix Navarro, condenado a 25 años de prisión en la llamada Primavera Negra de 2003, cumplió 8 años. En su opinión, la unidad será el arma más eficaz para vencer a la dictadura.
Y cuando logremos la unidad a la dictadura, lo que le va a quedar es minutos.
Vladimiro Roca es uno de los más acérrimos opositores al gobierno.
La revolución por la que yo luché es por una revolución democrática y no por una dictadura familiar, que es lo que se ha establecido en Cuba. Ya la juventud está cansada, no cree en nada de esto.
La economista independiente Marta Beatriz Roque comentó desde La Habana que el año comienza con una Cuba con internet, algo que reconoce tiene a muchos cubanos entretenidos a espaldas de los problemas del país.
Y al parecer
Internet va a ser el entretenimiento de los primeros meses del año. Pero después, ¿qué? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los alicientes sociales que necesitan las personas?
En los propios noticieros del sistema.
Por su lado, el director del proyecto alternativo Estado de SATS, Antonio Rodiles, pronosticó más represión al tiempo que insistió en la necesidad de reclamar derechos democráticos.
Va a ser un año de ajustes y, por supuesto, ajuste significa más control, más represión. O sea, eso es lo que yo espero.
Entre tanto, La Habana ha desempolvado su retórica turbulenta en la relación con el vecino del norte, a quien no deja de culpar de todos sus males. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Por otra parte, en la provincia de Guantánamo, las aguas contaminadas debido a tuberías y estructuras en mal estado, sumado a la ineficacia del gobierno, atentan contra la salud de los vecinos del barrio norte, lo que ha provocado denuncias de varios de ellos. El sitio digital Cubanet tiene el informe.
Residentes del barrio norte, cercano a la plaza polifuncional Pedro Agustín Pérez, denuncian la problemática en que viven debido a una zanja de varias cuadras de largo, con grave peligro para la salud de sus vecinos.
Ahí desaguan las casas y pueden haber infecciones para todos nosotros y más los muchachos que juegan ahí.
Estamos aquí rodeados de una zanja que ahí, pues esa zanja baja de todo. Lo mismo, lo que sale el puerco, que los baños sanitarios, todos los desechos que tiran en la zanja.
Dijeron que para el 2020 era que iban a entubar la zanja esa.
Los niños se meten a jugar ahí adentro, los mismos patios de la casa con lina con la misma zanja, que cuando llueve esa agua coge toda esa casa ahí donde hay señores ancianos enfermos.
Planteado una y otra vez en rendiciones de cuenta del delegado de la zona, a instancias del Poder Popular de la provincia sin solución alguna, ha provocado que la población desconfíe de la planificación del gobierno.
Pero no es eso, el problema es que la mentira es mala también. El Estado no tiene con mentira también, eso es así. No es que vamos a hacer esto el 2020 y llegue el 2030 y todavía está la zanja ahí. Y solución hay, porque parece bastante tubo. El gobierno pone bastante tubería.
Una serie es entubar la zanja y otra no es echar basura así como muchos echan ahí.
La zanja viene bajando de todo. De todo el 9, pues más o menos allá se enfalcó, se le puso un tubo, llegó hasta allí, hasta el Moncada y el 5, pero sigue por ahí por abajo, sabe la cantidad de pueblos que hay por ahí por abajo, que viven de lado y lado de la zanja.
En este barrio se han reportado varios casos de niños enfermos con estafilococos y otras bacterias provenientes de una zanja que tiene tanto tiempo afectando que nadie recuerda su surgimiento.
Ahí han cogido foco en esa zanja y hay bastante moquito.
Ander Ray Guerra Blanco para Cubanet.
En este comienzo de año, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló sobre la necesidad de que se ponga fin a la dictadura castrista en la isla y señaló que el legado de 60 años de la Revolución Cubana son miles de fusilados y ahogados.
Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía.
En un mensaje al pueblo cubano en los 60 años de dictadura, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es necesario que el pueblo recupere su soberanía y pueda tomar las riendas de su destino, que por años ha estado sujeta a un grupo que los reprime.
Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino.
Señaló que el régimen cubano ha destruido el progreso del país y solo se ha enfocado en vivir de los demás.
La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla.
Señaló que en estos 60 años el régimen se ha dedicado a reprimir a los que disienten.
El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores.
Habló de uno de los legados más tristes de la dictadura cubana.
El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar. Millones de exiliados, migrantes. Nos deja los marielitos. Y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales.
Y no es un secreto que la dinastía Castro siempre ha disfrutado de una lujosa vida muy distinta a las miserias del pueblo cubano. Las redes sociales han estallado por las fotografías publicadas en su propia cuenta de Instagram por uno de los nietos del dictador Fidel Castro. Yoandy Castañeda amplía.
La situación va de mal en peor en Cuba, pero no para los jerarcas de la dictadura, quienes no dejan de restregar su ostentación en la cara del pueblo cubano. Tony Castro Ulloa, hijo de Antonio, el hijo menor de Fidel, ha destapado un sinnúmero de críticas en Internet por la vida que mantiene. El joven publica en su cuenta de Instagram imágenes de sus paseos por el mundo junto a su novia, además de otros lujos que disfruta. Se le puede ver en una embarcación privada, disfrutando en España o México, o manejando un BMW por las calles de La Habana. Todo esto mientras el pueblo no tiene ni pan y se debate entre la pobreza y la ausencia de libertades.
No avanza el sueldo, no avanza nada.
Tengo mi casa cayéndoseme aquí y tengo problemas.
Todo está malo.
Poco a poco se ha ido descubriendo la doble moral de los dirigentes comunistas. En el libro La vida oculta de Fidel Castro, de Juan Reinaldo Sánchez, se asegura que el mandatario contaba entre sus propiedades con una isla privada llamada Cayo Piedra, cerca de 20 mansiones, 3 yates, uno de ellos el Aquamara 2, una piscina semiolímpica, un heliopuerto y exclusivos cotos de caza. Mariela Castro quedó expuesta en su cena con langostas, alimento prohibido para los cubanos, en un balcón de La Habana junto a la cantante española Pastora Soler. Y también, a finales del año pasado, trascendieron las fotos de la mansión donde vive, según reportan varios medios de prensa digitales, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo y nieto de Raúl Castro. El inmueble está ubicado en la calle 152, entre 19N y 19, en playa, y tiene 6.700 metros cuadrados de parcela. Pero para el nieto de Fidel, los lujos y la ostentación le son muy cercanos, pues su padre fue descubierto en el 2015 en unas fastuosas vacaciones por Grecia y Turquía. Su estilo de vida fue documentado por varios periodistas y fotoreporteros que fueron interceptados por la férrea seguridad del heredero castrista. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí@.com. Y recuerden que a partir del próximo día 7 de enero tendremos un nuevo horario.
Así es, el noticiero Televisión Martí será emitido en vivo de 6 a 7 de la tarde. Y para mantenernos en comunicación también pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.
Tengan una excelente noche.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.